Buenos días, 11 y 2 minutos de la mañana y continuamos aquí en la radio con, bueno, pues a una persona que tenemos al teléfono. Este espacio parece un poco hoy platea, pero no podía ser mañana porque la presentación es esta tarde. Buenos días, Manuel Ferraz Rey.
Hola, buenos días.
Tenemos la presentación de, a ver si lo voy a decir bien, porque el nombre es bastante complicado. Otsil Satseay. ¿Cómo se diría este título, Manuel?
Sí, sí, tal cual lo has dicho, Otsil Satseay.
Y bueno, decir, ¿no?, que la presentación va a ser hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario.
21.
¿Dime?
La presentación es el jueves 21, es el jueves que viene.
Ah, ok. Ay, bueno, pues estaba yo confundida, yo no sé dónde mirar. En fin, bueno, pues no pasa nada. El jueves 21 a las 6, eso sí, en la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario. Y bueno, ya que hemos hablado del nombre, cuéntanos un poquito, adelántanos, explícanos qué significa, de dónde sale este, no sé si es un juego de palabras o de dónde sale, cómo se conforma.
Bueno, el libro, pues, el cuento, es un cuento infantil, pues al final trata, pues surge pues, una guerra en el mundo, por decirlo de alguna manera, entre pues los humanos y los monstruos, y hay un niño que tiene que descubrir la magia en su interior para poder encontrar la paz en esta guerra. Y entonces él encuentra la magia cuando descubre el significado pues de esta palabra. No podemos decir cómo lo descubre, porque entonces ya estaríamos rompiendo pues la magia del libro.
Okay, o sea, el significado no se puede desvelar porque si no la historia del libro no tendría ningún sentido, claro.
Exactamente.
Bueno, nos has contado ya, va de pues un mundo de magos y monstruos, un niño que es como el elegido, ¿no? Y esto me recuerda un poco a la historia de Harry Potter.
Sí, a ver, lo comparo mucho, seguramente yo soy muy, muy fan de Harry Potter, entonces seguramente en el momento que lo escribí, pues muchas ideas vinieron basadas de ahí, sí, de forma inconsciente, sin yo hacerlo queriendo, pero seguramente algunas ideas de las que están plasmadas pues vienen de ahí. Pero bueno, espero que cuando lo lean, que la gente no lo compare, porque bueno, saldría perdiendo yo seguro muchísimo. Y sepan encontrar el especial que tiene el cuento.
¿Y el cuento es más para adultos o para niños, para los más pequeños? Porque nos dice por aquí, por la información, ¿no?, de esta publicación, que es un relato infantil con metáforas para adultos. No sé quién lo entenderá mejor.
Pues deberían entenderlo los dos, lo que de manera diferente. El cuento infantil, a lo mejor para niños que ya están iniciados en la lectura, ¿no?, que estén en ese periodo todavía de iniciación, a lo mejor entre 8, 10 años, 11, pero cuando lo lea un adulto, pues también va a ser bonito para él, o por lo menos era mi intención o como me gusta hacerlo, va a ser bonito para él porque también va a descubrir cosas y se van a hacer referencias que a lo mejor la inocencia de un niño no es capaz de entenderlas en ese momento.
Y en un mundo, el del libro, que digamos que conviven, ¿no?, los magos y los monstruos, si lo trasladamos a nuestro mundo, al mundo real en el que vivimos, a la sociedad en la que vivimos, ¿en qué parte estarían esos magos y en qué parte estarían los monstruos?
Pues una de los mensajes que quiero transmitir con el cuento es que ser mago, ser monstruo, no implica ser bueno o ser malo. Que los niños puedan entender que las etiquetas en la sociedad no son correctas, Al final todos tenemos nuestra parte buena, todos tenemos nuestra parte mala y todos somos especiales por algo. Entonces es una de las cosas que me gustaría que los niños desde pequeños ya consiguieran entender y pues por como dices, en la sociedad que estamos, no tener que buscar buenos y malos.
Uh-huh. Y digamos, Manuel, no sé yo si esta pregunta será un poco... En fin, yo la hago y...
Disculpa, se corta, no te escuché nada.
Que decía que la pregunta que voy a hacer ahora, no sé yo si será quizás un poco personal, pero me da mi curiosidad. Si los magos y los monstruos no implican el bien y el mal, Manuel, ¿te consideras más mago o más monstruo?
Depende. Depende del día,
depende
el momento.
Del momento.
Sí, como digo, todos al final tenemos nuestra parte, lo que te comentaba, nuestra parte buena, nuestra parte mala, y simplemente hay que entender la sociedad pues, basándose en el respeto a todo el mundo, y lo que tenemos que entender es eso, que o los niños deben entender ya desde chiquititos, que porque después pasa lo que pasa cuando crecemos y ya somos como más cerrados, es eso, que no se puede juzgar a nadie porque sea diferente. Que sea diferente no implica que sea malo, que sea bueno.
Ya vienes de una publicación anterior de Letras Fantasma. No sé cómo fue esa experiencia y si crees que va a tener algo que ver con esta nueva.
No va. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, a mí en redes se me conoce porque bueno, lo que yo escribo es prosa poética. Uh-huh. Y a raíz de ahí pues fue donde surgió el primer libro, Letras Fantasma, que al final es un poemario. En este pues simplemente decidí salir de mi zona de confort y arriesgarme. Se planteó la idea, apareció la oportunidad y salir de la zona de confort y ir por otro camino, moverme por otro camino. Entonces es totalmente diferente. No tiene nada que ver con mi otra obra. Y bueno, pues me arriesgué porque la experiencia, al final, la experiencia editorial me pareció increíble. Todo lo que pude vivir gracias a Letras Fantasmas, pues fue una experiencia vital que me ayudó a crecer en todo. Y entonces, pues, ¿por qué no hacer lo mismo, pero con diciéndome a los niños?
Claro, las obras pues son distintas, como nos has explicado, pero yo me refería como, claro, digamos que ahora es otro público, es otra manera de explicar una historia, digamos que tiene principio y final, y la manera de presentarse al mundo y de explicar la obra, pues también se vive de otra forma, ¿no, Manuel?
Sí, ya te puedo decir que llevo días, mi cabeza no para, pensando, pues el día de la presentación me gustaría presentarla de esta manera, pues al rato digo, bueno, no voy a hacer esto, pero podemos hacer esto, intentar hacerlo, lo que me gustaría es eso, intentar llegar a los niños, porque aunque yo te digo, un adulto lo puede leer y puede recibir un buen mensaje, lo que más busco es eso, conseguir llegar a los niños y transmitir pues varias ideas, varios mensajes, o sea, que los niños consigan que adaptarse o aprender algo de lo que puede ser este cuento.
Formas parte de ese conjunto de escritores y escritoras de Fuerteventura. Explícanos un poquito esa visión, ¿no?, que hay que tener desde esta isla para animarse a publicar. ¿Cómo es publicar desde Fuerteventura?
Es complicado, pero no sé si podríamos extenderlo a cualquier punto, no quedarnos solo en Fuerteventura, porque al final Fuerteventura sí, pues podemos pensar que tenemos un público limitado. Pero al final cuando uno trabaja con editorial y hoy en día en el mundo de la globalización que vivimos, pues ya llegas a cualquier parte del mundo. Yo tuve la suerte con mi primer libro que me contactaron directamente a mí Entonces, ese paso previo de contactar con diferentes editoriales, recibir noes y tal, pues me lo salté. Con este, sí, con Otrisa Seai, sí me encontré un poquito más esas trabas, entre comillas, he recibido bastantes noes, y también puedo decir pues que algún que otro sí, que tuve hasta la opción pues de poder elegir pues con quién trabajar, y la verdad que no creo que vivir en Fuerteventura sea una barrera ahora mismo.
Bueno, podemos conocerte y podemos seguirte a través de las redes sociales, en concreto en Instagram. El usuario pues Ghostwriter, que tiene mucho que ver con esa primera publicación Letras Fantasma. Comentas en tu biografía que la pluma es tu mejor confidente cuando los sentimientos brotan con las letras. ¿Sueles escribir mucho sobre lo que te pasa, sobre tus propias experiencias?
Sí, la verdad, pues, ya, es un secreto a voces, porque ya con mi anterior publicación pues lo comenté muchísimo. Yo empecé a escribir, como hacer escritura, pues por decirlo de alguna manera, terapéutica. Era un momento en mi vida que necesitaba expresarme de alguna manera, pero no me atrevía a exteriorizarlo. Entonces la única forma que encontré fue hacerlo pues escribiendo. Entonces así es como comencé yo a escribir. Sí. Y pues en mis letras siempre esconden algo un poquito de mí. O sea, siempre puedo decir que tienen algo de mí, cualquiera de mis textos, ya sea de tema de prosa poética o incluso este cuento.
Uh-huh. Y ha habido veces que se ha reconocido a alguien en los relatos y ha llegado como, no a increparte, pero como a decirte, oye, ahí estoy yo. ¿Te ha pasado esto?
No directamente hacia mí, o sea, con algo que a lo mejor le haya podido decirme, mira, esa persona soy yo, refiriéndose a que le haya pasado algo conmigo o haya vivido algo conmigo, uh-huh. Pero sí llevarse a lo mejor a su vida personal, decirme, parece que en este relato estás hablando de mí, o parece que esto lo pude haber escrito yo, me estás definiendo, me estás... En ese sentido sí, pero de identificarse directamente en algo vivido conmigo, pues que me hayan dicho, no.
Es que parece que en esto de la creación de letras, de relatos, ahora lo estamos viendo también mucho en canciones, que parece que es ahora cuando nos inspiramos en nuestras propias vidas y contamos lo que nos pasa. Pero yo creo que eso se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me gustaría que nos explicases cómo es esto, porque además es algo que le suele pasar mucho a las personas que escriben, sea lo que sea, sea poesía, sea relato, novela o lo que sea, que... como que les da pudor, vamos a decir, vergüenza o que no se atreven a contar directamente con palabras lo que les sucede, pero cuando se escribe somos capaces hasta de compartirlo en redes y publicarlo en un libro. Es un poco contradictorio esto, pero bueno, no sé cómo lo vives, Manuel.
Pues bueno, como comentaste, la frase, mi primera frase que publiqué, que la comentabas, que la pluma es siempre tu mejor confidente, pues juego con esa ironía de son mis secretos, que no se los voy a contar a nadie, simplemente se los cuento a mis letras, pero al final las letras es algo físico, algo que está ahí, algo que cualquiera puede leer. Entonces juegas pues con ese doble sentido. Es un secreto que yo comparto con el papel, pero el papel es el que se va a hacer notorio, el que va a hacer que todo el mundo sepa lo que yo he podido sentir o cómo yo me he podido sentir. Uh-huh. Bueno, es complicado explicar, la verdad. A mí me costó mucho tiempo mostrarme. De hecho, en mi cuenta de Instagram, mis tres primeros años casi, lo hacía de forma anónima. Nadie sabía que era yo el que escribía ahí. Uh-huh.
Bueno, claro, esto funciona para que nadie se sienta identificado también en esos textos porque no sabemos quién está escribiendo al otro lado, ¿no? Entonces, digamos que es un método para mostrar todo, pero escondernos un poco detrás de todo eso. Sabemos también que, pues que formas parte, digamos, de ese conjunto de poetas de esta isla y que has estado pues con algunos de ellos en algunos eventos recitando y demás. ¿Cómo se mueve todo este mundo de la poesía en Fuerteventura? ¿Qué relación hay entre las personas pues que hacen esto y que se animan a recitar en la isla?
Bueno, yo tuve la suerte de poder coincidir o encontrarme por redes con Fensante, que es otra poeta, y con Laura, que estamos los tres, somos tres residentes aquí en la isla, y entre nosotros pues compartir nuestras experiencias, compartir nuestros textos y organizar, como dices, eventos. Hemos hecho dos veces Por Amor al Arte, que fueron eventos como multidisciplinares, que una lo hicimos en Corralejo y otro en Tefía, uh-huh. Y bueno, que eran recitales de poesía en directo, pero teníamos música, teníamos pintura, teníamos, intentábamos englobar muchos estilos artísticos diferentes en los mismos. Y al final es simplemente pues eso, encontrarte con personas que tienen intereses en común contigo y al final arrimando el hombro unos con otros, pues somos capaces de hacernos ver, de hacer visible algo como la poesía, que es algo que está cada día, parece, que es más, debe ser algo secreto, algo que no se pueda ver, algo que no se pueda compartir. Pues entonces hacerlo visible y demostrar que es algo que está bien, que está ahí y que nos sirve para hacernos sentir mejor. Uh-huh. No solo el que lo escribe, sino también el que lo lee.
Digamos que no son relaciones puntuales, ¿no? Sino que perduran, que están ustedes en contacto. A Fuer la conocemos muy bien porque nos viene a visitar cada martes.
Pues sí, no, la verdad, bueno, hoy en día mantener una relación siempre es, ya es mucho más sencillo, además grupos de WhatsApp o demás, y entonces pues nosotros cuando vamos pudiendo pues vamos hablando y vamos haciendo cosillas. Si uno a lo mejor pues tiene un evento, pues siempre intentamos estar ahí pues al final para apoyarnos unos a otros, y entonces es algo que es simplemente apoyarnos, el estar ahí para con gente pues que estableces una amistad porque tienes algo en común.
Claro. Nos comentabas antes como ese proceso de contactar con editoriales, recibir síes, recibir noes, decidir con quién vas a trabajar, en fin, todo ese proceso que implica animarse a publicar un libro, un poemario. ¿Qué le dirías a una persona que quizás nos esté escuchando que hay algo que le frena a todo esto, ¿no? Que quizás no sabe cómo funciona, no sabe cuál es el primer paso que debe dar, qué es lo que tiene que hacer o que no se atreve a hacerlo? ¿Qué le dirías a una persona que está en esa situación antes de llegar a publicar su obra?
Lo primero es que él de verdad esté contento y le guste lo que ha hecho, porque muchas veces, o sea, me he encontrado casos, gente que me ha sido, de que quiero ser escritor y hacen cualquier cosa, que ellos mismos te dicen, es que no me gusta lo que hice y lo está moviendo. Entonces, en el momento que tú estás moviendo algo que ya no te gusta, no vas a ser capaz de defenderlo. Uh-huh. Y después también el no rendirse, porque van a recibir muchos noes, es un mundo difícil, y seguramente los primeros sís que reciban, o muchos de los sís que reciban, sean editoriales tipo coedición, que bueno, pues cada uno tiene su estilo, hay algunos que aceptan esas condiciones o que les puedan interesar. Yo para mi gusto no, pero al final coeditar simplemente es como si estuviera autoeditando, pero compartiendo los méritos con otros. Y entonces para eso me autoedito. Y eso, y tener mucho cuidado pues con la editorial, informarse bien cuando a la editorial a la que le mandan los manuscritos, informarse bien cuando ya trabaja, buscar opiniones en internet, porque bueno, al final es un mundo difícil y hay mucha gente buscando la oportunidad, y siempre que hay mucha gente buscando una oportunidad hay mucha gente intentando aprovecharse de eso. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Uh-huh.
Bueno, una forma de informarse también podría ser ponerse en contacto contigo, ¿no? Para quizás ese apoyo antes de publicar y con una persona que ya sabe más o menos cómo funciona este mundillo.
Por supuesto, o sea, no, yo por mi parte, cualquier duda que tuvieran, bueno, de hecho, pues por redes tú puedes encontrar autores que trabajan con esa editorial o que hayan trabajado y les puedes preguntar, mira, cómo funcionan, cómo va esto, cómo va lo otro, y también, o sea, también es un apoyo que tiene externo, pues tendrá gente a encontrarse, algunos que te contesten, otros que no. Yo por mi parte soy de los que sí, con mi anterior editorial puedo decir que algunas personas me han preguntado por redes, por la editorial, y yo les he dado mi opinión y la forma que han tenido de trabajar conmigo. También hay que decir que al final todos los autores trabajamos, somos personas individuales, somos distintas, y la forma, aunque tenga un patrón general, la forma de tratar con cada uno de los autores va a ser diferente. Entonces, por supuesto, el que quiera, que tenga cualquier duda o quiera preguntarme cualquier cosa, estoy disponible para responderle. Uh-huh.
Bueno, y ya para ir finalizando, Manuel, ¿qué le diríamos a las personas que nos escuchan para que se animen a ir el jueves 21 a partir de las 6 de la tarde a esa presentación de Otsil Satseai, para que pasen por allí, para que, no sé, animarles que se pueden llevar de esa presentación para ellos mismos?
Yo, pues, lo que mi idea, mi intención es, ya que el libro es de magia, pues intentar hacer algo mágico. Entonces, hacer algo mágico y seguramente cuantas más personas estemos allí y cuanta más ilusión haya, por mi parte va a estar toda la del mundo, pero ver la ilusión en la mirada no solo de los niños, sino adultos que me puedan encontrar allí, que me estén apoyando y tal, vamos a intentar entre todos hacer algo, un evento totalmente mágico.
Bueno, y esta pregunta creo que es un poco evidente, pero ¿crees en la magia?
Sí, la magia, que solamente hay que saber buscarla. Hay que saber buscarla. A lo mejor la magia como que nos quieren vender, pues con conjuros y eso, pues... Ahora, gente que crea, que no crea, pero la magia se puede definir o se puede encontrar en muchos otros sentidos, y al final simplemente las mismas palabras pueden ser magia. Tú con una palabra puedes hacer que alguien llore, que alguien ríe, que algo tal, pues eso ya es magia. Entonces, al final la magia hay que saber buscarla y hay que saber entenderla tal como es.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Y nada, habrá que descubrir qué es lo que significa Otsil Satseai. Muchísimas gracias, Manuel.
Muchas gracias, buenos días.